Encuentro, un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado.
Se escuchan rumores de guerras, dolores, calamidades, enfermedades y terremotos que sacuden a este mundo, y muchas veces las personas se preguntan: ¿y dónde está Dios? Tal vez estamos haciendo al revés esta pregunta. Deberíamos de preguntarnos: ¿dónde estoy yo? ¿O dónde estamos? En la audición de hoy estaremos conversando con Alicia, una sobreviviente del terremoto que azotó su país en el año 1986. Ella nos contará que, estando atrapada entre los escombros, sintió allí la presencia de Dios. Escucharemos en instante. Bienvenidos al encuentro de hoy, soy su amigo Heriberto Ayala y me gustaría recordarles nuestra dirección en internet www.encuentro.ca. Allí podrán encontrar nuestros contactos si desean comunicarse con nosotros o si desean volver a escuchar este o los programas anteriores. Ya estamos en contacto telefónico con Alicia desde el país de El Salvador, con quien vamos a conversar. Alicia, un saludo cordial para usted y bienvenida aquí al programa.
Muchas gracias, hermano Heriberto, por esta oportunidad. Y mi nombre es Alicia Herrera Rebollo, soy salvadoreña. Pues nací en 1965 en una familia, pues estaba compuesta con mi padre, mi madre, profesionales y políticos salvadoreños. Y pues la familia se creció, somos cinco hermanos, yo soy la tercera, tengo dos hermanas mayores, un hermano y una hermana menor. La mayoría de mis hermanos han estado y están en el ministerio cristiano, al igual que yo lo estuve, ¿no?
Alicia, tengo entendido que usted ha sido una sobreviviente del terremoto que azotó su país en el año 86. Cuéntenos, ¿cómo fue aquella experiencia?
La experiencia del terremoto fue una experiencia, sí, dura. Dura, tengo cicatrices. Y lo primero que yo me acuerdo, yo estaba trabajando en el Ministerio de Planificación, tenía 20 años, yo en ese entonces estudiaba Relaciones Internacionales y había ido a trabajar al Ministerio de Planificación en una dirección que era de eso, ¿no? Entonces habíamos pocas personas y empezó a temblar y de repente empezó a caer todo, ¿no? Mi primer pensamiento, hermano Heriberto, realmente fue: Dios, si yo salgo viva de aquí, te entrego mi vida para que hagas con ella lo que quieras. Yo tenía un año de haber aceptado a Cristo. Yo había aceptado a Cristo en julio del 85 y esto sucedió en octubre del 86. Y pues quedamos soterradas, yo no me podía mover, todo estaba oscuro, no podía mover más que mis manos, mis brazos. En esa cuestión de estar explorando qué había encima, abajo de mí, me encontré que tenía una herida en la cabeza, que tenía una herida en la espalda y que mi ropa ya estaba deshecha. Cuando descubrí la herida en la cabeza, rompí más y me ponía como para taparme el sangramiento, ¿no?
Alicia, según lo que nos está relatando, usted estaba consciente. ¿Y qué sentía cuando escuchaba los gritos, pedido de auxilio en ese momento?
Yo, cuando empecé a escuchar los gritos de angustia de las personas que estaban allá, ahí soterradas, cerca, yo empecé a predicarles de Jesús, ¿verdad? Y yo me ponía a cantar varias alabanzas que había aprendido en la iglesia. Había momentos de angustia y que yo ya me quería, Señor, le decía, mejor ya llévame. Pero quizá yo lo decía en voz alta porque una de las compañeras me decía: no, Alicia, no diga eso, mejor oremos. Y empezábamos a orar con esta secretaria, Vilma se llama ella. Ya a las 25 horas lograron rescatar a las que estaban vivas, entre ellas esta Vilma y otra que creo que se llamaba Silvia. Cuando la sacan a ella y al ver que a mí no me podían sacar, tuvieron que consultar el ministro de Defensa, el ministro de Salud, creo que estaba también el ministro de Planificación, mis tíos, mi hermana, tuvieron que consultar si aceptaban que pusieran descargas de dinamita. Aceptaron mi hermana y mi tío, hermano de mi papá.
Porque no había otra forma.
Ya, no había otra forma. Entonces mi papá, pues, aparte, pues, él ya había sido asesinado en el 79, cuando era ministro de Educación, y pues no tenía a mi papá, ¿no? Entonces mi tío y mi hermana Ana Celina, que ya era cristiana de varios años antes, oraron y empezaron a poner las descargas. Pusieron 10 descargas de dinamita, de las cuales yo no me di cuenta.
Oh Señor, danos fe, avívanos, haznos ver. Nuestras voces clamarán, huesos secos vivirán. Eres bueno, eres fiel, en tu abrazo encuentro amor de verdad, dulce comunión, gracia sin igual que me perdonó.
Esto es Encuentro, temas que otros callan. Estamos escuchando la historia de Alicia, una sobreviviente del terremoto en El Salvador en el año 1986. Ahora, Alicia, cuéntenos esa experiencia de su madre durante aquellas horas donde usted luchaba allí entre los escombros. Me decía fuera de micrófono que ella se puso en ayuno y oración. Cuéntenos esa parte.
El terremoto fue al mediodía del 10 de octubre. El 11 de octubre ella se fue a sentar afuera del ministerio en un parquecito y no comió nada. Ella pasó orando. Hay gente que creyó que se estaba volviendo loca porque ella decía que Dios me tenía viva. Pues ella había oído que Dios le dijo el viernes, después del terremoto, tu hija está viva, vete a casa. Entonces mi mamá, con esa certeza y esa fe, llegó a sentarse, no comió, hizo ayuno, solo tomaba té y todo eso, ¿no? Mi hermana Ana Celina y este tío eran los que se hicieron cargo, y otros dos tíos también. Entonces esas descargas duraron pues toda la tarde y noche, ¿no? Del sábado, y me sacaron, no sé, 2:40 de la madrugada del domingo 12 de octubre. O sea, fueron casi 40 horas a las que yo he llamado 40 horas de amor, porque yo pude sentir el abrazo de Dios, la presencia de Dios en mi vida. Cuando los compañeros soterrados decían que tenían frío, yo nada de eso sufrí adentro en esas 40 horas.
Alicia, usted estuvo por 40 horas atrapada entre escombros. Por esa razón publicó un libro sobre su testimonio de vida con el título 40 horas de amor en el Valle de las Hamacas. Háblanos sobre esto, por favor.
Realmente le puse así porque El Salvador es conocido como por sus movimientos telúricos tan frecuentes, chiquitos y grandes, algunos perceptibles, otros no perceptibles. Se le conoce como el Valle de las Hamacas. Entonces, por eso le puse así, 40 de amor, horas de amor en el Valle de las Hamacas. Yo había escrito por años mi pequeño testimonio, lo tenía medio bosquejado y todo eso. Un año antes, un amigo periodista y escritor me dijo que quería publicar. Entonces, lo amplié un poco más. Eso fue, entonces, pero cuando se cumplieron los 30 años del terremoto, ahí en el 2016, yo ya andaba involucrada en cuestiones de poesía y todo eso. Entonces, con un grupo de amigos escritores, nos animamos a hacer un recital que se llamara así. Entonces, yo le dije a uno de estos poetas, le dije, voy a escribir y voy a publicar. Voy a sacar copias de mi testimonio, lo que tengo. No, Alicia, me dijo, haga el libro y publícalo de una vez. Y empecé como dos semanas antes de ese recital a ampliar y ampliar y ampliar. Y aún hay cosas que no están, porque se me olvidaron en ese momentito. Entonces saqué la publicación. Es un libro pequeño, tiene unas 40 páginas, 42 páginas. Entonces, pero, como le digo, hace falta más. Entonces, y le titulé así, ¿no? 40 horas de amor en el Valle de las Hamacas.
Alicia, muchas veces no nos damos cuenta o no percibimos que hay escenas o acontecimientos en nuestras vidas en donde Dios quiere decirnos algo, pero cuesta aceptar que un dolor o un desastre pueda servirnos de bien. Y usted dice en su libro, todo ayuda a bien a quienes amamos a Dios. ¿En qué forma usted vio la mano de Dios sobre su vida, pensando en aquella experiencia y la experiencia diaria de hoy?
A raíz de esta experiencia, usted sabe que a veces uno como adolescente entra con muchos complejos, con muchas creencias tontas y que no son real, ¿verdad? Entonces yo pude percibir el amor de mi familia para mí. Muchas veces quizá yo no me sentía amada, me sentía rechazada. Entonces eso me sirvió mucho. Otra cuestión es que a raíz de esa experiencia, mi hermano Carlos, que vive allá en Canadá, tuvo un encuentro con Dios. Uh-huh. Unos días antes nos habíamos peleado, otro día después lo encontré queriéndose cortar las venas. No sé cómo yo entré a su cuarto, no sé. Pero ese día oré con él y le dije, Dios, úsame a mí. Yo no sabía cómo. A los días pasó lo del terremoto. Entonces él dice que recordaba eso. Uh-huh. Y creía que eso estaba pasando por su culpa. Entonces cuando me rescataron el 12 de octubre, él no sé a dónde se fue, si a la casa, no sé a dónde, él aceptó a Jesús en su corazón. Y a raíz de la conversión de mi hermano, se han convertido infinidad de personas, vecinos, amigos de él, y que muchos de ellos incluso ahora son siervos de Dios. Uh-huh. Entonces, esa es una de las bendiciones que para mí, yo le digo, yo me puedo morir tranquila.
Usted en su libro habla un capítulo sobre el tema Mientras hay vida, hay esperanza. ¿Y qué mensaje de esperanza usted dejaría a los oyentes?
Eso, no. Yo creo que el mensaje es bastante claro, ¿verdad? Pero yo creo que cuando tenemos esa vida, cuando hemos estado a punto de morir y Dios nos da la oportunidad de seguir viviendo, hay esperanza, hay esa convicción de que estamos aquí todavía con vida porque Dios tiene un objetivo para nosotros, un propósito para nosotros. Entonces, uh-huh, hay que aprovechar cada minuto de vida, no solo para disfrutarlo, no solo para estar vivos y andar, como dicen algunos, sobreviviendo. No, tenemos que vivir. Tenemos que vivir de la mano de Dios porque esta vida, este mundo va tan acelerado, tan materializado, ¿no? Entonces, y tan amargados, ¿por qué no decirlo? Yo he tratado eso en mi vida, hermano, de que ese gozo que Dios me ha dado, a pesar de todas las vicisitudes y de todos los problemas y de todos los sufrimientos que podemos experimentar en la vida, ese gozo que Dios me da, mantenerlo en alto y tener allá en el horizonte está Jesús esperándome con los brazos abiertos. Y mi vida va a acabar hasta que Dios haya cumplido su propósito en mí.
Gracias por haber estado en la sintonía de este tu programa Encuentro. Y te voy a agradecer que me visites en el www.encuentro.ca. O también puedes dejarme una nota de voz en el WhatsApp 1-204-202-1525. 1-204-202-1525. Una nota de voz o tal vez una nota escrita. La otra opción es info@encuentro.ca. Gracias por sintonizarnos a través de esta radioemisora. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto y al despedirme quiero recordarte que Dios te ama y yo también.